Bueno, les dije a todos ustedes que hoy vamos a tener la suerte de hablar con el director de la Organización de Conservación de Cetáceos, el Uruguay, e integrante de Océanos Sanos, organizadora de un evento, que es el señor Rodrigo García Píngaro, que les decía que los océanos generan más de la mitad de oxígeno que respiramos y regulan el clima y son fuentes de alimento, medicina, sustento para millones de personas en todo el mundo. Las señales que nos están dando hablan de que nosotros no nos estamos portando muy bien, ¿verdad? Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Un placer, Puli, estar contigo después de tanto tiempo.
Para mí también, un gran placer. Y además, dos por tres cuando me cruzo, ya sabes con quién. Y a veces cuando tenemos la oportunidad de hablar, te nombra y yo digo, pero qué increíble, hace tiempo que no lo veo.
Tal cual, todo es chico en esta sociedad linda.
Exacto.
Y bueno, y una conferencia que realmente nos prestigia como organización y como país también. Uh-huh. Que son temas de vanguardia a nivel mundial, que Uruguay, así como muchos otros países también, poca atención le brindamos, y muchas veces porque nos parece que qué beneficio nos genera a nosotros, cuál es el vínculo que podamos tener, más allá de que en verano todos disfrutamos de la playa, pero como tú mencionabas, hay un rol y una función sumamente importante que tiene que ver con los océanos y con nuestra sobrevivencia.
Exacto.
Y bueno, es tiempo de escucharlos, ¿no?
Pero además hay una cosa, ¿te diste cuenta que durante muchísimos siglos, y nosotros parece que somos en eso somos bastante duros, ¿no? Estamos aferrados a viejas ideas y a veces tenemos que cambiar y nos resistimos al cambio. Y es, siempre el hombre, genéricamente hablando, se ha mirado el ombligo. Y entonces, el mundo, los océanos, la tierra, los bosques, la madera, los pájaros, todo está al servicio del hombre. Y en esa visión primigenia, hedonista y perversa, es decir, se piensa que no es un recurso finito, que eso va a estar toda la vida al servicio del hombre. Por eso es que cometemos los errores que cometemos.
Tal cual es así, y más cuando como especie no estamos en contacto íntimo en el día a día o dependemos de él directamente, a veces indirectamente, y nos pasa con el océano, que además vemos apenas el 10% de esa franjita que nuestra vista alcanza, desconociendo que tenemos, para hablar de nuestro territorio acuático, de la responsabilidad que tenemos sobre el océano territorial uruguayo, son casi 400 kilómetros mar adentro, ¿no?
Uh-huh.
Y siempre es esa sorpresa de ¿qué tenemos más allá adentro? Entonces uno que bueno, siempre está actualizándose y profundizando, hace pocos años se descubre, por ejemplo, además de las más de 100 especies de tiburones, 100 especies de tiburones que tenemos en nuestra zona de común de pesca con Argentina,
sí.
Resulta que hemos encontrado que hay, por ejemplo, corales de profundidad, de aguas frías, que son de un valor tremendo para la vida de los ecosistemas marinos y que están sumamente amenazados y que obviamente son barridos continuamente por la pesca de arrastre de fondo.
¡Ah, qué terrible!
Como tú decías,
eso.
Técnicas de pesca realmente primitivas.
Uh-huh. Es tal, sí, cual. Yo veo a veces, es decir, a veces, pero somos en general, hablo de el hombre en general, pero digo, nosotros en particular, somos también gente que no cuidamos ni nuestro propio hábitat. Estábamos acostumbrados a que directamente tirábamos a través de la ventana del auto lo que nos sobraba, lo que no queríamos. El uso, pero así, excesivo de las bolsas de nylon, que ahora vamos a estar pero cuántos años para poder exterminar lo que yo veía, parecían mariposas, lo único que veías volar en esta ciudad era la bolsa de nylon.
Sí, no, brutal. Y además es interesante que nos estamos dando recién cuenta del tema del plástico, ¿no?
Uh-huh.
Esto es un problema que hace 50 años que está instalado, el uso del plástico, que tiene sus bondades, sin duda. El problema no es el plástico en sí, sino el uso que le hemos, el mal uso y abuso que hemos hecho. A veces, como decía Galeano, ¿no? Úselo y tírelo, ¿no?
Exacto.
Hay otro tema que yo siempre traigo, porque es más grave todavía, muchísimo más grave que el plástico, y que lo hemos visto este verano, así como una una aparición que nos sorprendió a todos y en realidad era de esperarse, que son las cianobacterias.
Ah, pero brutal. Pero eso habla a las claras de eso que yo te digo, de que no estamos haciendo las cosas bien.
Exactamente, que ahora se está viendo en el norte, en el Caribe mexicano,
con exacto. El mar de Sargazos. Mira, me llegaron una información ayer justamente de que han llegado para quedarse y que directamente están arruinando la industria turística.
Totalmente, es exactamente lo mismo y te diría que hasta el mismo origen de las cianobacterias.
Exacto.
Esto además no es nuevo. El mar de los Sargazos existe en realidad como un fenómeno natural en el medio del Atlántico Norte, septentrional en realidad.
Sí, porque son aguas calientes.
En México. Es un fenómeno, digo, de la época de Colón, ¿no? El mar de Sargazos es un ecosistema propio que, claro, con la masiva emisión de fertilizantes, nitrógeno, el mismo que origina la cianobacteria, y también el desagüe del saneamiento de las ciudades turísticas,
exacto,
sumado al calentamiento, es un pool, un cóctel ideal para estas plantas que en realidad son benéficas para el ecosistema en cierto nivel. Lo mismo que las cianobacterias, que son
benéficas siempre y cuando no se transformen en pandemia.
Exactamente.
Esa es la historia.
Como tú decías bien, Puglia, el problema somos nosotros y la naturaleza nos muestra y que tenemos que reaccionar rápidamente, ¿no?
Pero además, yo miro, nosotros nos enloquecemos, nos fascina, y hablo de la industria turística, ¿no? Y entonces todos los años llega la temporada y empezamos. 140 cruceros van a pasar por Punta del Este y por Montevideo. 200 cruceros van a llegar durante el verano. Y el asunto es, ¿dónde tiran los residuos esos 200 cruceros? ¿A dónde? ¿Cómo podemos llegar a tener tiburones en nuestras playas? Porque vienen atrás de la comida que tiran esos benditos y maravillosos cruceros.
Sí, exactamente. En muchos países, sabes que analizaron la ecuación de costo-beneficio y vieron claramente que el costo es mucho más alto que el beneficio que dejan estos barcos, ¿no?
Exactamente.
O sea, ya está analizado hace rato, no hay que inventar nada y lo que tú decís es cierto, los cruceros no benefician, más que perjudican, porque si bien no tiran todo en la costa, porque a veces lo tiran, inclusive en verano han habido denuncias de enormes cantidades de plásticos en Punta del Este, ¿no? O sea, estamos hablando del bañero top de Sudamérica.
Ahora, la gente que no piense que nosotros lo que queremos es matar los cruceros, porque vamos a dejar gente sin fuente de trabajo y vamos a atacar. Supuesto, lo que queremos es regular, que es otra cosa diferente.
Exactamente. Esa es la clave para todo tipo de desarrollo. Y donde ese desarrollo no sea sostenible desde el punto de vista ambiental, económico o social, es donde no cierra el círculo. La famosa economía circular que ahora, exacto, está teniendo tanta moda, bueno, tiene que ver con esa visión de los océanos también, y que Uruguay está muy en deuda, ¿no? Sobre todo el capítulo que se llama Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, que es vida submarina, es un compromiso que el país asume a nivel internacional con Naciones Unidas, y este es el objetivo que está menos desarrollado en Uruguay, ¿no? El de océanos, capítulo C.
Ahora, esta primera conferencia sobre océanos en Uruguay, tenemos que tener en cuenta que casi la mitad de nuestro país es agua. Lo interesante es que vienen gente de primer nivel. Va a ser el 26 de julio entre las 17 y 30 y las 20 y 30 en el Quibón. Quibón avanza.
Ahí está. Gente de España, gente de Chile, de Brasil y de Argentina, con una experiencia no solo científica. Yo siempre insisto en que como técnicos y científicos hay que saber llegarle a la gente con el lenguaje entendible de lo que quiere transmitir el científico, el dato que ha obtenido, etcétera. Estas son gente que es fascinante escucharla, además de la experiencia que tienen. Va a estar también un especialista uruguayo que tiene 25 años de experiencia en temas pesqueros, mostrando una realidad que se quiere ocultar y de alguna manera minimizar, que es el gran problema de la situación de la pesca. La pesca en general, o sea, está al borde del colapso. Las especies más importantes de peces, corvina, merluza, pescadilla, están sobreexplotadas. Esto son, está dentro inclusive de la ley de pesca. Entonces, a lo que voy es que van a estar hablando gente con idoneidad, pero con fascinación también por lo que hacen y para que la gente comprenda un rol que puede tener la gente también, ¿no? Que
exacto.
Todos podemos tener en esa situación de los océanos, porque en el caso de la pesca, cuando uno va a comprar, ¿no? Por ejemplo, compro salmón, no, el salmón, evitémoslo.
Exacto.
Producido en condiciones nefastas, porque además es considerada ya carne tóxica por la cantidad de antibióticos que tiene, bacterias resistentes, bueno, cosas que sin embargo están en el mercado.
Ahora, nosotros somos muy, muy particulares porque hoy consideramos, yo soy un defensor de la pesca blanca, pero y cuando quiero salmón, quiero un salmón libre, de esos salmones de Noruega, allá arriba, me los voy a comer allá arriba, no salmones de piscina. Pero el grave problema es que la gente asocia salmón con algo exquisito, sofisticado y de calidad. Y no hay vuelta de hoja. Es decir, es una cosa que está como metida. Lo que pasa es que también tendría que empezar a ver lo que ustedes van a hacer en esta conferencia, en esta reunión, en este encuentro, es una de las cosas que tendrían que hacer los ministerios con respecto a las campañas de educación. ¿Cuál es el comportamiento que nosotros tendríamos que tener frente al consumo, frente al cuidado de los mares, frente a ese patrimonio que tenemos submarino, frente a eso que forma parte de lo que somos?
Exactamente, exactamente, y que dependemos íntimamente y que a veces no relacionamos la dependencia que tenemos. Y hay opciones además, porque si uno quiere de alguna manera, bueno, decir a mí me interesa conservar las pesquerías, que no se extingan ciertas especies, bueno, consumamos otras especies, que no sea la corvina, la merluza, la pescadilla, y hay especies que tú lo sabes perfecto, de un valor nutricional.
Pero por favor.
Y brutal, como el famoso salmón criollo.
Pero el salmón criollo o el bagre, nene.
Que es un bagre de mar.
Exacto.
Mochuelo.
Que es maravilloso. Y que además en el mundo te venden el catfish como si te estuvieran vendiendo una pieza excepcional.
Exactamente.
Por encima del salmón.
Ni sabe de qué está hablando. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos en La Paloma, ¿no? Sacaron 700 kilos de anchoa. Vos sabés que acá no, pero acá no la podés conseguir, o sea, no hay acá porque no se consume. La gente no consume, inclusive siendo un balneario oceánico, no la consume porque no hay cultura de consumir un pescado que no sea el típico, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí el rol de los chefs en todo esto es más que importante. Inclusive ahora, mirá, yo estoy en contacto con un pescador artesanal de vanguardia en Maldonado que están haciendo justamente un trabajo con los chefs para reorientar las recetas hacia especies sabrosas y nutritivas que no están amenazadas en el ecosistema.
Pero hay que educar para eso, hay que tomar conciencia. Por ejemplo, te estoy sacando del tema, pero tiene que haber una voluntad política sacando algún partido como el ecologista o algún otro partido pequeño. Yo no escucho hablar a los líderes de los partidos tradicionales, y estoy incluyendo al que gobierna hoy, hablando sobre todo este tipo de cosas.
Para nada. Justamente, ¿sabes, Julia, que hemos dentro del programa Océanos Sanos hemos hecho una intensa campaña en ese sentido, llevándole a todos los precandidatos en ese momento, ahora candidatos, una propuesta de océanos, concretamente.
Mira qué bueno.
Y bueno, fue bastante bien recibida, todos con sorpresa por este un poco desconexión que tenemos con los océanos, pero lo bueno es que hay interés, y esta conferencia yo creo que va a potenciar más esto, va a mostrar la necesidad, y sobre todo algo importante, estamos a tiempo todavía, estamos
seguro
a tiempo de tener políticas fuertes de gestión y manejo oceánica, y Uruguay es un privilegio, o sea, todavía somos un país que, digo, acá por ejemplo no llegó la cianobacteria a este lado, a Rocha no llegó, llegó apenas un poquito. Entonces, ¿qué quiero decir? Tenemos la oportunidad de revertir una situación que va a ser un problema, como tú lo dijiste, arruinando el turismo.
Pero totalmente.
Como está pasando ahora en Cancún, ¿no?
Pero además, sí, como está pasando en Cancún y ya llegó a la Florida, todas las playas inutilizadas y Punta Cana y toda la historieta.
Exactamente, sí, son más de 1,000 kilómetros
afectadas
por los sargazos. Y hace más de ya 8 años que está padeciendo esto, como dijiste, para instalarse. Entonces ahí el origen que tiene que ver con la agricultura de los químicos tiene que cambiar rápidamente. Es un modelo el cual no podemos seguir porque los resultados, otra vez, costo-beneficio, son tremendos.
Ahora, nosotros tenemos a veces una mentalidad bastante particular y es que no nos gustan las restricciones y no nos gustan las vedas y no nos gustan todo ese tipo de cosas. Pero todos los países que han logrado mantener una trazabilidad, un equilibrio en lo que es el patrimonio de sus mares, de sus ríos, de esto, de los consumos, de no sé qué, han establecido reglamentos y de alguna forma han educado en función de, bueno, en esta época que hay sobreabundancia podemos consumir tal cosa, en esta época podemos hacer tal otra, y de esa forma van equilibrando y el equilibrio se tiene y no se pierden. Nosotros ahora, el abuso de la corvina, la merluza y toda la historia, nos está llevando a que la situación sea caótica.
Tal cual, la presión sobre el recurso es tremenda.
Es tremenda.
Un problema regional, además.
Entonces, ¿por qué no hacemos campañas educativas y manejamos de alguna forma que dejemos descansar un poquitito ese recurso natural y volquemos no sobre los pescados de río o busquemos otra cosa o no sé qué? Y entonces, porque si no, el recurso es finito.
Sí, sí, es tal cual. Y lo que tú has dicho es muy cierto. La falta de políticas de pesca fuertes. Acá no hay políticas pesqueras realmente contundentes que favorezcan la conservación del recurso. Irónicamente, se ha favorecido más al industrial, al que la pescaba, sí. Y ahora ya ni siquiera.
Ni siquiera, porque mirá en qué quedó. Todo lo que le dieron a la empresa, mirá en qué quedó, ruedas para arriba.
Exactamente, la crisis que se vive hoy a nivel de la pesca industrial es tremenda. Entonces, hay que buscar alternativas, y esta conferencia justamente va a mostrar esas alternativas que han funcionado en otros países. No vamos a inventar la rueda.
Exacto.
Esta gente que viene, como te decía, son especialistas de primerísimo nivel mundial. Así te lo digo porque es así, de Argentina, Claudio Campaña.
Ahí está.
Un tipo que es doble doctorado. Yo hice mi primer pasantía de campo con él hace casi 30 años y ya él deslumbraba con su alocución, con su transmitir la esencia de las cosas.
Y después tenemos a Purificació Canals, que es licenciada en Ciencias Biológicas, Bioquímica y Fisiología en la Universidad de Barcelona. Y después tenemos...
Puri es otra eminencia con una experiencia brutal en lo que es áreas marinas protegidas. Aprendí de la red de áreas marinas protegidas del Mediterráneo, además de una red...
El trabajo que hicieron las áreas marinas...
En marcha.
Hicieron un trabajo...
Estos son los modelos que han funcionado, es decir, crear reservas, y decir, bueno, como tú decías, en tal época, más allá de las vedas, porque aquí hay vedas, y después al otro, después que termina la veda, le dan como dentro un gorro.
Exacto, te iba a decir. Pero, por ejemplo, en España lo que se hizo fue el trabajo para regular el asunto del atún, que era fundamental en el Mediterráneo.
Por supuesto, por supuesto. Y algo muy interesante que ellos han demostrado es lo que se llama gestión participativa, en conjunto con el pescador, que es el primer interesado.
Seguro.
Que poder seguir pescando. Entonces, las áreas marinas son gestionadas de forma tripartita, en el gobierno, la sociedad civil y los industriales, los privados interesados en la pesca, ¿no? Uh-huh. Ella va a traer un poco todo ese modelo y su experiencia, y voy a dejarte una sorpresa que traemos también, porque vamos a aprovechar su presencia para algo que les vamos a anunciar oportunamente, cuando esté ella esos días. Quizás podamos ir por la radio.
Ah, sí, yo encantado.
Sería buenísimo porque tenemos una gran novedad para contarles, y bueno, lo voy a dejar ahí como como primicia para más adelante.
Perfecto, entonces quedamos así. Los estamos invitando a todos aquellos que tengan interés a la primera conferencia sobre océanos en el Uruguay. No se olviden que la salud del planeta depende de la salud de los océanos. Sin ellos sería imposible la vida en la Tierra. Va a ser justamente el viernes 26 de julio a las 17:30 en Quibón Avanza. Esto tiene, bueno, el auspicio de todo el mundo. Pero además de todo eso, viene Maximiliano Bello de Chile. Después viene con ese apellido, no puede ser de otro lugar. Claudio Campaña de Argentina, Purificación Canals de España, Andrés Milesi de Uruguay y de Brasil llega José Truda Palazzo Jr.
Otro monstruo de la conservación también en Brasil, creador de grandes campañas brasileñas, con quien hemos trabajado muchísimos años. Y bueno, es una oportunidad, sobre todo, está enfocado a esto que mencionábamos hoy, la necesidad de políticas de pesca, la necesidad de políticas de conservación, sí que está dirigido, primero que nada, a las autoridades de gobierno, a los funcionarios de gobierno involucrados, para nutrirnos de información de primer nivel científico y poder aplicar todos sus conocimientos en lo que hoy nos hace falta. Por supuesto que los académicos y la gente interesada en general también está invitada, pero el foco está puesto en este público
que seguro
son políticas pesqueras de conservación y que Uruguay vuelva a estar en la vanguardia de la conservación marina regional y mundial, ¿no?
Muchísimas gracias, Rodrigo García. Placer. Píngaro, un abrazo grande. Placer, chao.
Publicidad. Un abrazo muy grande, muchas gracias por este espacio y nos vemos.
Por favor, nos vemos.